mañana festejando el Día del Escritor y ya tenemos a nuestro invitado con nosotros. Lo voy a presentar, pero antes de darle el nombre, ya lo anticipamos, para aquellos que recién se suman, vamos a contarles de quién se trata. Él tiene 38, capaz que un poquito más de años en los medios de comunicación. Fue y es periodista y creativo publicitario. Hasta el 2018 fue director de Radio Ni Will. Fue gerente general de Canal 7, es productor actualmente del programa Tu Mejor Idea y de Posa Argentina y está presentando, y por eso está con nosotros, La Grieta del Medio. La presentación será esta tarde. Para charlar del Día del Escritor está con nosotros Ariel Rober. Bienvenido a Radio Nacional, Ariel.
Gracias, un gusto, un placer, con tanta gente amiga, conocida y por la cual siento enorme afecto.
Bueno, decías que hacías años habías venido a Radio Nacional, pero Gestión Figueroa, me parece que es la primera vez.
La primera vez que tengo el honor de que Gabriela me invite. Sí.
Bueno, hay un fenómeno de aquellos que se enamoran de los medios de comunicación que en algún momento tienen como ese sueño de decir, bueno, en algún momento voy a publicar un libro, o vas conociendo anécdotas y situaciones y decís, bueno, yo tengo que escribir mi libro. Me imagino que te pasó cuando empezaste tus armas en el diario Mendoza y después, bueno, estar dentro de un multimedio tan fuerte como es el Multimedio 1, si tendrás anécdotas, situaciones, conversaciones, como para decir, yo plasmo un libro y me hago millonario, pero sin embargo, lo vas dejando hasta que llega la grieta del medio. ¿Es más o menos así?
Sí, en realidad este trabajo es un trabajo que tomó un editor que se llama, bueno, Franco Checchi, que es de una editorial que se llama Grupo de Escritores Argentinos y que había leído algunos trabajos míos y me pidió si podía completar, a ver cuántos trabajos podía darle. Y la verdad que lo abrumé porque necesitaban alguna cantidad y le entregué 600 columnas de las que se habían publicado algunas, otras no, otras con formato radial, otras en diario, otras en revista. Así que me seleccionó el 90, pero tengo la certeza que lo hizo más bien, lo digo con respeto, pero de manera más azarosa que porque era un trabajo bastante arduo. Así que bueno, y de eso salieron, eligieron 90 de estos artículos, mini ensayos, y yo pude agregar uno, digo agregar por una cuestión de selección, ¿no?, de esos. Uh-huh. Y es lo que se convierte en libro, que bueno, tuve la suerte de presentarlo en la Feria del Libro de Buenos Aires en mayo, en dos ocasiones, en el stand de Mendoza, pero en el de la SADE, que era donde uh-huh. me presentaba la editorial. Así que bueno, la verdad que la idea es Mendoza. Buenos Aires es muy lindo, pero no para quienes no tenemos relaciones importantes en Buenos Aires, así que la verdad que lo interesante es poder estar con amigos esta noche y además en una ocasión muy significativa porque va a estar Alter Tango, que es una banda impresionante. Nene seguramente lo va a ratificar.
Sí, sí, sí. ¿Vas a firmar libros? ¿Los vas a dedicar
sí,
también?
Sí, ah. Sí, compra.
Es una decisión. Por ahí cuando invitás a los periodistas, pero me invitaste.
¿Autografiado es más caro?
La entré sí un poco más caro.
Bien, bien. Me voy a sumar a la mesa.
No, espere, que yo la quería presentar, porque no está como directora Gabriela Figueroa. Ella también escribió el libro Mendocinas Crónicas, haciendo un repaso de la labor, del trabajo de las primeras mujeres en la comunicación social desde 1810 hasta 2010. Y la verdad que nos dimos cuenta de que el papel de la mujer en los medios de comunicación era muy importante en cada una de las ramas, gracias a esta recopilación que no se había hecho nunca. Así que gracias por estar del otro lado.
No porque sea buena, sino porque es única. Yo quería,
como es invitado, la tengo que tratar de usted, Figueroa, le voy a decir.
Quería saludar a Ariel Rober, un viejo y querido amigo de muchísimos años. Por allá nos conocimos en el diario Mendoza, teníamos 20 años.
Algo charlábamos con
Y bueno, Ariel, después nos hemos estado cruzando siempre a lo largo de 30 y pico de años. Yo quería, no he visto el libro, no lo he podido leer, pero quiero, Ariel, que me digas cuánto tiene de escoliosis este libro, que bueno, todos los que hemos seguido el trabajo gráfico de Ariel hemos leído las columnas y hemos visto también por las redes, que las redes nos ha facilitado mucho el tema de la lectura, ¿no? De lo que nos interesa, elegimos lo que nos interesa.
Sí. Sí, sí, además se lee más, contrariamente a lo que muchos suponen y sospechan, se lee más que antes, ¿no? Sí, tiene mucho de escoliosis, tiene muchas escoliosis, uh-huh. Algunas que no, pero y tiene que ver con esto, con la compilación de trabajos hechos, y la mayoría de los cuales no tiene una condición efímera, no es que trate un tema de carácter coyuntural. Y si se trata, siempre se asocia con algo que tenga que ver con algo un poco más trascendente y reflexivo, diría, ¿no?
¿Te costó, como todos los que escribimos libros, y después cuando terminás decís, ay, no voy a escribir nunca más un libro, porque con la corrección, con la edición, con las fotos o con lo que fuese?
Sí, en esto hubo mucha gente.
¿Te ayudaron mucho?
Sí, además porque la editorial, digamos, se encarga de cosas así específicas.
Pero aparte fue muy particular lo tuyo, porque era, en realidad, no era pensar un tema para escribirlo, sino es recopilar lo que él había hecho. Entonces, como también es, yo te doy este material, a ver qué sale, y bueno, lo que hizo fue un tormento porque tenía más de lo que le habían pedido.
Sí, no, además hay que reescribir cosas que tienen que ver con que estuvieron hechas
y
que estuvieron hechas con un cariz más oral que gráfico. Entonces, bueno, hubo que retrabajar varias cosas. Pero, insisto, me ayudó a gente, lo corrigió. La última corrección la hizo alguien de acá, que es Gonzalo Córdoba, que es, bueno, que se dedica a eso y es realmente bueno. Luego pasó por la lectura completa de Ulises Naranjo, que tuvo la fortuna.
¿Por qué elegiste a Ulises para el prólogo?
Bueno, primero porque me une una relación afectiva, así, importante relación afectiva, y luego porque considero que es una de las buenas plumas, y cuando él estaba, digamos, bajo mi égido, siempre decía yo que él era más escritor que periodista, ¿no? Tiene una esto no invalida, una cosa no invalida la otra, pero digo simplemente que el tratamiento que hace de la palabra no tiene tanto que ver con la cosa como comúnmente denominamos periodística, sino más bien literal, ¿no? Tiene un vuelo interesantísimo.
¿Leíste lo del Facebook de Ulises diciendo que no le habían regalado nada para el Día del Periodista y la crónica? Muy buena. Muy buena. Sí. ¿Y Facundo Manes también cómo recayó?
Bueno, y Facundo Manes tiene que ver también con esto de la grieta, ¿eh? Facundo Manes, a quien conocí hace algunos años y con quien también trabamos una relación amistosa muy profunda, muy generosa de su parte seguramente, teníamos una importante disidencia en lo ideológico, que seguramente la mantenemos. Y
bueno, no entonces, se sabe ahora.
No sé, no, en algunas cuestiones que tienen que ver no solamente con una cuestión coyuntural
ni
de candidaturas ni electorales, sino con algunas cuestiones de carácter un poco más profundo ideológicas. Y bueno, y me parecía interesante esto de poder trabajar en el disenso, porque esto de trabajar con el consenso y con los que nos queremos nada más está bien, pero es interesante atreverse a esto,
escuchar,
¿no?
Escuchar al otro.
A escuchar al otro y a no temerle, es un poco la posición periodística mía, ¿no? A no temerle a las diferencias y no tratar de esconderlas. Yo digo que si hay algo que no debiésemos esforzarnos es a simular las grietas, porque no sirve eso. Las grietas están y desde la dialéctica en todo ámbito está la grieta, ¿no? No es bueno, no es constructivo. Sí es bueno superar, digo, algunas diferencias mínimas para alcanzar objetivos comunes, ¿no?
Claro.
Pero hacerlo, digamos, no hacerlo desde la obediencia, hacerlo desde la libertad y desde el coraje en algunos casos, ¿no?
Ariel, y sobre la grieta del medio, ¿qué puede o con qué se va a encontrar?
Bueno, tiene que ver con esto, con los medios y con la concepción que tenemos los distintos actores de los medios, en donde se armó, la historia un poco nace de en el 2010, antes de que se hicieran los festejos del Bicentenario, justo en el Grupo América donde yo estaba, hicimos una gran convención, y cuando nos encontramos con muchos de los periodistas, yo tuve la idea, inclusive la transmití a otros medios, de hacer para ese Bicentenario algo que era lo único tangible y factible que había de aquel mayo. ¿Qué es lo que era? La Gaceta de Buenos Aires, que fue la publicación de Mariano Moreno. Entonces, la idea era, ¿por qué no nos sentamos a debatir de qué se trata esto de la grieta y de qué se trata esto de ser? Uno eran militantes y los otros eran desestabilizadores, ¿no? Casi como, ¿por qué no nos sentamos a discutirlo, por lo menos, y desde dónde lo decimos? Y en esto no quiero ser ni hipócrita ni inocente. Yo tengo una posición absoluta, ¿sí? Yo creo en esto de Mariano Moreno, de donde se jugaba el tipo con su pensamiento, digamos, no lo ocultaba. Sí.
¿La imparcialidad es un mito dentro del trabajo periodístico.
Debe ser uno de los más tremendos de los mitos, la objetividad y la imparcialidad.
Claro.
Porque en realidad...
Es una utopía más que un mito, me parece, porque la utopía es la imparcialidad, la objetividad, y hacia allá tenemos que
ir. Visto como... Está bien esta utopía de la búsqueda de la verdad,
claro,
pero un poco que también está acá impreso en las columnas. La verdad, aunque nos duela, digo, ¿no? La verdad suele ser frágil, inestable y efímera.
Y no será una instancia superior a la cual difícilmente podamos acceder en plenitud.
También, pero es una búsqueda, no está dado. Porque si es, digo, es como la ciencia. Yo solía poner este ejemplo, ¿no? Decía, a Einstein no se le ocurrió decir, che, Newton era un sonso, era un tonto. Se valió de todo el estudio que había hecho Newton para avanzar sobre eso. Y no es, como trabaja la ciencia y trabaja por la negación, no es descalificar al otro, al contrario, es agradecerle porque fue el peldaño que le permitió ascender a él, ¿no? Y me parece que en eso también debiese haber. Y yo creo que muchas cosas versan sobre la hipocresía, que no tiene que ver con la mentira solamente, ¿no? Con esto de ponernos una máscara y ser otra cosa.
Claro.
Y no me parece.
De todas maneras, bueno, yo siempre he estado en contra del periodismo militante desde siempre, ¿no? Y pienso que no todos sabemos de todo y no todos tenemos que opinar de todo tampoco. Yo veo actrices, actores, que te opinan del Fondo Monetario Internacional, del gobierno de Venezuela, como si fuese una verdad absoluta, y no están preparados para dar una verdad absoluta, una opinión. Es una opinión más, pero lo toman como referentes o íconos de la cultura, referentes, y son opiniones. Y a mí me parece que la grieta se supera cuando vos escuchás al otro, cuando decís, bueno, tal persona opina tal cosa de tal tema, pero no como verdades absolutas. Me parece que ahí radica el problema.
Por eso, las verdades absolutas y perennes, a esto me refiero, ¿no?
Claro.
Y te diría yo, y lo digo con afecto, que yo estaría del otro lado de la grieta de Gabriela Figueroa, en donde, digo, esto de periodismo militante, o sea, Sarmiento, que era un periodista militante, sí. Tenía un diario hasta con nombre insultando
Mariano
a su adversario.
Moreno.
Bueno, Mariano Moreno, que es por él le decía lo de la Gaceta. Y todos los grandes, Enrique Rapp, Roberto Arlt, Rodolfo Walsh, digamos, ninguno ha sido un periodista que no, claro, o que no tomara una posición, y una posición enfática. Y también en defensa, no solamente criticando al lo otro. Entonces, bueno, si me dan a elegir a mí, que de hecho que uno lo hace habitualmente...
Sí, está bien, es una discusión muy larga y no nos vamos a poner de
acuerdo. No, pero digo, el tema es que no sea la imposición de la opinión como una verdad absoluta. Bueno, esto no sirve, ¿no?
Claro. Ariel, volviendo a la presentación del libro de esta noche, ¿cómo la has organizado? Sos productora, así que me imagino que no has dejado nada librado al azar.
No, pero tengo la fortuna de contar con una señora que trabaja mucho, que Gabriela también la conoce, que también fue colega en el diario Mendoza, y mi hijo Federico, que también ha interactuado, y la gente va a estar esta noche, digo, y no es menor, Miguel García Urbani, que va a ser además el conductor de la noche. Y
el Teatro Mendoza.
El Teatro Mendoza, que está lindísimo, realmente.
Yo actué el sábado en el Teatro Mendoza con los comunicactores. Sí. Te da una cosa subirte al escenario y dices, wow.
¿Será a partir de las 21? ¿Los oyentes pueden acompañarte?
Sí, sí, pueden ir.
Está entrada
gratis, obviamente, por orden de llegada. Cuando dicen libre, un término que también respeto mucho, el libre, ¿no? Libre, desde
¿libre
Arquímedes en adelante, en donde el espacio lo pueden ocupar solamente un volumen, es difícil decir libre.
¿No? La ley de impenetrabilidad de los cuerpos.
Funciona así,
¿no? Hay vida después de Grupo América, ¿no?
Sí, sí, y esto no quiere decir que no, digamos, no extrañe alguna instancia, o que no. Y sigo sintiendo un enorme afecto que en algunas cuestiones me llevan al dolor, digo, porque, por ejemplo, que la desaparición forzosa del diario 1, la verdad que es medio difícil de entender, ¿no? Para los que conocemos además el negocio, no solamente la parte.
Ayer estaba hablando con Ariel, con el Arielito Prado, el Yeso, que no sabía que habían prescindido sus servicios en el Grupo América. Lo sentí un montón y está. Bueno, está elaborando.
Ese terreno es una cosa un poco cruel, ya diría.
El duelo.
No es el mismo caso que el mío. digo, por dos razones, pero sí. En el caso de Ariel Prado me parece...
Pero gente fundacional por del eso, grupo, sí, que vos decís, ¿cómo puede ser? Yo estaba hablando, bueno, Norma Pimienta se vino acá, está los lunes, Jacinto Castro se ha venido los sábados de 10 a 12, porque bueno, no lo dejan hacer lo que es el vivo, y si algo tiene de atractivo el programa de Jacinto Castro es eso, que él habla con su club de fans, que tiene un montón y oyentes, que lo... he venido los dos sábados que ha estado y la verdad que los teléfonos se explotan. Y bueno, Esteban Tablón también tiene su programa de ciencia los viernes. Y es raro lo que está pasando en los medios.
Pero es interesante, y antes de presentarlo a Ariel y de darle aire, lo charlábamos también, si él pensaba que esto se iba a mutar y se iba a trasladar a las redes sociales, a los canales de YouTube, a esa alternativa diferente... o iba a continuar, y él me decía, no, por ahí se van a achicar las herramientas, pero no va a desaparecer.
Con Gabriela, que somos contemporáneos, al menos en el estudio, yo soy más viejo, pero vamos a coincidir que antes los cucos nuestros, y sobre todo desde una carrera humanística y normalmente con carácter progresista, como es la comunicación social o el periodismo, los cucos eran 6, 7, 10 actores que eran las grandes cadenas de televisión porque operaban fuertemente sobre el resto de los pobres. Bueno, hoy hay 4 actores, o sea, hoy es peor, la concentración es claro. Enorme. O sea, no estar a través de las redes sociales, de Facebook, no estar... Bueno, WhatsApp ha modificado nuestra manera de comunicarnos interpersonalmente. O sea, sí. Mandamos un WhatsApp para preguntar si puede hablar por teléfono. Una sí. Cosa que, la verdad... Claro. Que...
Bueno, hablábamos ayer, ahora, cómo han proliferado también los emojis. O sea, que ya no es una palabra, es un emoji, un dibujito. Es, sí. Tomamos mate, tomamos y el matecito, sí. O te paso a buscar en el auto.
Si querés hablar con alguien que está al lado tuyo, lleva el teléfono y le hablas por WhatsApp, porque como está hablando permanentemente o está con el teléfono en la mano permanentemente, ahora tenés que
comunicarte. Sí, la herramienta, esto lo dijo McLuhan, ¿no? Qué lindo ser profeta como McLuhan, que hace 60 años dijo que alguien iba a inventar una extensión del humano, un aparato, una tecnología, y lo vemos, que es la extensión absoluta.
Sin darnos cuenta hemos entrado en esto, ¿no?
Sí, sí, no somos conscientes en absoluto de cómo nos modifica, además nos modifica las relaciones, una cosa importante. Sí. Y las redes sociales, digo, en esto soy categórico y hasta malo con colegas, pero yo digo que las redes sociales son lo que Uber es a los taxis. Existen las redes sociales y esta... comunicación interpersonal, porque obviamente que los medios y los que estábamos en los medios y los periodistas no supimos interpretar cuáles eran las necesidades más profundas y cotidianas de la sociedad, ¿no?
Pero hay datos que llaman la atención. Ayer, por ejemplo, se conocía uno que habitualmente una persona normal, digamos, que usa el teléfono en pocas instancias, lo tiene en la mano activado 250 minutos. Y que los niños y los adolescentes superan más de 3.000 minutos. Y que ellos ven, y por eso, de hecho, lo analizábamos con los chicos la semana atrás, ¿por qué el YouTube y los YouTubers tienen tanto éxito? Y es porque los chicos desde chiquitos ya los conocen y están continuamente conociendo las historias y siguiéndolos y compartiéndolos.
Tus nietos siguen jugando con el celular y con toda esta onda que tienen los chiquititos o juegan con juguetes.
No, juegan con todo. A ver, estamos en una etapa que es rara para la humanidad, pero es de cuando dicen de inclusión, es de inclusión de todo tipo, de inclusión inclusive en lo tecnológico. Los chicos siguen andando en bicicleta. Eso no quiere decir que no estén 5 horas en la PlayStation.
Claro. ¿Cuántos años tienen tus nietos? Bueno, somos 7. Contemporáneos, pero él tiene nietos.
No, yo soy más grande. Por eso. 7 años Juan Antonio y 1 año y 8 meses Renata.
Mira, le cambió la cara cuando
habló. No, pero vos fíjate que el programa que producís, Ariel, que es Tu Mejor Idea, muchas de las empresas que se presentan ahí tienden a modernizarse o a transformarse a través de la tecnología o las redes sociales.
Sí, porque son redes de comunicación. Sí. Digamos, esto seguramente en alguna ocasión podríamos charlarlo mucho porque es interesante.
Sí, está
bueno. La televisión fue el único medio que en realidad mediatizó, valga la redundancia, al humano, porque fue la única instancia comunicativa que le llegó alguna vez a partir del 80, de 1980, a todo el mundo, de manera así taxativa, todo el tiempo. Cuando nosotros decimos la radio, que fue el primer medio masivo que hubo, en donde había aquella teoría de un emisor y muchos receptores, esos muchos receptores, es increíble cuando vamos a los datos, ¿no? Nosotros alguna vez pensamos, no, en la Segunda Guerra Mundial, por lo que nos cuentan nuestros abuelos, de todo el mundo escuchaba la radio. Esto de decir todo el mundo es muy de los políticos, ¿no? No es verdad todo el mundo. Había una radio cada cuatro hogares en la época de opulencia de la radio. La televisión no, la televisión fue... Todos los hogares tenían al menos un aparato de televisión. Por lo cual, ahí modificó nuestra manera de mirar, de ver, de sentarnos a la mesa. El televisor es el abuelo, fue el abuelo el que reemplazó al abuelo, porque era el que estaba en la punta de la mesa, el que todos se callaban y tenía la razón.
Pero además es cuestión de mirar cómo nos sentamos a comer. Nos sentamos como en la última cena, de un solo lado.
Sí. El abuelo, por eso. Antes ese lugar lo contaban los patriarcas, digamos. ¿No?
La última cena estaban todos sentados de un solo lado para el tipo de la foto, pintura.
Para Leonardo, bueno, no podría haber pintado.
Ahora estamos todos en semicírculo mirando al televisor, aunque esté apagado, inclusive.
Sí. Bueno, repetimos la invitación porque ya es la hora
de la noticia.
Me gustó
la figura del abuelo, igual, te la voy a tomar.
El patriarca.
Repetimos la invitación y tenés que venir otra vez porque quedamos cortos, Ariel.
Cuando quieras. Es un gusto realmente. Es esta noche a la hora 21 en el remozado y muy bonito Teatro Mendoza. Va a actuar Alter Tango y va a estar acompañándonos Emilio Verada Sousa, Miguel García Urbani, que va a ser el conductor, Ulises Naranjo, que es el responsable del prólogo, y yo, si me lo permite.
A partir de la hora 21.
Absolutamente.
Lleguen antes, por lo que decía, por una cuestión de capacidad, pero va a ser una noche linda y con...
Quiero salvar una cosa, porque si no parece, esta cuestión de las casualidades, y lo digo seriamente, no es la humildad lo que me caracteriza, pero en esto quiero despejar que es el Día del Escritor, es una cuestión absolutamente casual, porque nos sentamos con Billy Romero a ver el tema de la fecha y era la que tenía libre.
¿Qué día estaba pasando?
Era la que tenía libre.
Entonces hay alguien de arriba que lo vio.
¿Será?
Será.
Muchas gracias, Ariel, por tenerte. Continuamos en una buena mañana, pero antes vamos a ir a las noticias.